Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, todavía es oscuro en buena parte de España. Es oscuro, cuanto más al occidente, más oscuro. Cuanto más al este, ya es claro. Porque aún estamos en el horario de verano al que le quedan tres minutos, como aquel que dice si cada minuto es un día. Pues ya sabemos que el fin de semana se cambia la hora, volverá la polémica esta, que es un clásico, ¿eh? De que si no, es que los niños duermen peor y lo notan y tal y que cual, que me parece una sublime chorrada. Pero bueno, cambiará la hora y lo que ahora es oscuro, pues supongo que será claro, ¿no? Las 8 de la mañana. Hoy viene el día marcado. ¿Por qué? Pues mire, por una sentencia del Constitucional que le afecta a usted. Porque España, a usted, dice que me está escuchando, a usted. Porque España es un país más de propietarios que de rentistas, bueno, de alquiladores de piso, vamos, para decirlo de una forma más sencilla. Hay mucha gente que vive en alquiler, pero hay mucha gente que con su hipotequita, bueno, más o menos ha ido tirando para adelante y ha creado su pequeño espacio y tal y que cual. Luego lo ha vendido, quizá para comprarse otro más grande, para ir mejorando en ese derecho a la prosperidad, que aunque algunos lo niegan para los demás, ¿eh? Lo exijan para ellos, pero lo nieguen para los demás. Bueno, por el derecho a la prosperidad de ir mejorando. Pero cuando usted vendía una casa que se había comprado anteriormente, usted le pagaba un impuesto de plusvalía al ayuntamiento. Y en cualquier caso, si había una diferencia clara entre lo que le costó y por lo que lo vendió, ese dinero pues formaba parte de sus ingresos y por IRPF también lo tenía que pagar. Es decir, pagar siempre. Pero es que pagar incluso también cuando alguno perdía dinero en la transacción de una compra, es decir, compró el piso en un boom inmobiliario y lo vendió por la necesidad que fuera y lo vendió a menor precio, cosa que se da. Es decir, Hacienda, las haciendas, siempre piensan que cuando usted ha vendido algo ha hecho algún tipo de negocio y por lo tanto ellos quieren, ellos sacan la navaja y dicen lo mío. No siempre es así. ¿Por qué? Porque todo esto estaba calculado. Todo esto estaba calculado para que las instituciones, fundamentalmente ayuntamientos, siempre ganaran. Bueno, pues ha salido el Tribunal Constitucional y le ha tumbado el impuesto de plusvalía, que como está planteado es un robo de guante blanco, como otro cualquiera. Lo que pasa es que este robo de guante blanco da de comer a los ayuntamientos, el IBI y el impuesto de plusvalías. Y ahora, pues, en fin, se tiene que poner Hacienda a tranquilizar a los hiperventilados alcaldes, ¿no? Prometiendo que ya se sacarán otro impuesto para seguir recaudando ese dinero cuando alguien decida vender un piso. Si usted está pensando en vender una casa o barrunta que la puede heredar en breve, ojo. Porque en esto están metidos todos los ayuntamientos de todos los colores. Si la anulación del impuesto de plusvalía les hace un agujero anual de 2.500 millones, ya están estudiando cómo quitárselos por otro lado. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Que la manera en la que se calculaba este impuesto no tenía sentido. No han dicho que era una poca vergüenza, que es lo que es. Una poca vergüenza, porque los magistrados son gente educada y tratan de ser comedidos en las sentencias. Pero es de poca vergüenza. El cálculo de la base imponible se hace a partir de unos parámetros fijos. Y esos parámetros fijos, a la hora de la verdad, no tienen nada que ver con la verdadera plusvalía. Miren, hasta en 2017, y porque también el Constitucional metió mano parcialmente en ese abuso, la gente estaba obligada a pagar la supuesta plusvalía incluso cuando vendía a pérdida de la casa. Es decir, los que vendieron en pleno desplome de precios del mercado inmobiliario y lo habían comprado en pleno boom, pues porque había un divorcio, o porque se necesitaba para una urgencia, o por lo que fuere, esos también tenían que pagar. Y el impuesto de plusvalía todavía abusaba de los parámetros fijos que, como tienen como referencia el catastro, casi siempre encontraban demasiado caro el precio de la venta. Es decir, siempre se da por hecho que el inmueble se revaloriza. Se toma el valor catastral como referencia, se multiplica por el número de años que ha sido propietario del inmueble, a eso se le aplica un porcentaje anual, que puede ser del 3,5% y a veces más, y al importe que resulta de esa operación se aplica un 30% de tipo impositivo. O sea, menos mal que nos preocupa mucho que el precio de la vivienda está muy alto. Pero si obligas al que vende a soltar toda esa pasta, pues claro, lo normal es que trate de compensarlo subiendo el precio de venta. Y lo bueno es que el ayuntamiento te venía a decir, para justificar el hachazo, mira, hombre, joder, es que estás heredando un piso que se ha revalorizado mucho. ¿Por qué? Porque yo he hecho farolas, he puesto asfaltado la calle, he puesto flores, y de toda esa mejora te beneficias tú ahora. Lo que hay que decirle a los del ayuntamiento, primero, vamos a ver, ayuntamiento, todo eso lo has hecho con mi dinero, no con el tuyo, con mi dinero, que yo he pagado con mis impuestos. O sea, en cualquier caso, la farola la he pagado yo, no tú. Pero bueno, ya les digo, Hacienda está en a ver cómo esto lo arreglamos. Miren, si quieren contribuir a que bajen los precios de la vivienda, oiga, no obliguen al que compra a pagar una salvajada de escrituras, ni al que vende o al que hereda a pagar una salvajada de plusvalía, que en ocasiones ni siquiera existe porque no hay ganancia real. Por lo menos en los casos de primera vivienda, que, en fin, volvemos a repetir, es un derecho, ya que estos hablan tanto de los derechos constitucionales, pues es un derecho, como a algunos les gusta recordar. Y mientras tanto, el gobierno está entre ellos, ya saben ustedes, con esa crisis interna por la contrarreforma laboral que impulsa Yolanda Díaz, Cándida Díaz habría que llamarla, que se creyó lo que firmó Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que se ha saldado con una solución sorprendente que no soluciona nada, ¿no? Que es crear otra mesa de diálogo entre ministros que llegue a una conclusión definitiva que hoy parece lejana. Eso es una especie de, como les diría yo, es una especie de salida catalana, ¿no? Igual de impropia que la original. Una consagra la bilateralidad entre el gobierno y la Generalidad, saltándose instituciones, etcétera, etcétera, y la otra se inventa una bilateralidad entre PSOE y Podemos, que ya debería existir en el Consejo de Ministros. Y eso evidencia la debilidad de Pedro Sánchez para imponer una voz única, una condición de presidente, porque está intervenido por socios, por aliados, que se lo recuerdan constantemente y le ponen un precio inasumible a su apoyo, el nacionalismo obligándole a avanzar en una hoja de ruta inconstitucional, y Podemos rechazando la jerarquía del gobierno y manteniendo su agenda propia. O sea, no se puede afirmar en estos momentos qué va a pasar en ninguno de los dos frentes. En el caso de la reforma laboral, Sánchez ha empezado a recular, reconoce que el Ministerio de Trabajo estará al frente, pero le ha colocado ahí a Nadia Calviño y a tres o cuatro más. Y sin responder a la gran pregunta, ¿se va a derogar, no se va a derogar, qué se va a derogar, qué parte de la reforma laboral de Rajoy, de la que queda, porque se han ido arreglando, se han ido adaptando muchas cosas al mercado de trabajo que es vivo? Vivo, pero bueno, eso es que sirvió para frenar la destrucción de empleo, facilitó la recuperación del mercado de trabajo en 2012. O sea, el PSOE se comprometió a hacerlo, llegó a firmarlo hasta con Bildu, derogar inmediatamente, y no aclara nada. O sea, el país con más paro juvenil femenino de Europa. el que más empleo destruyó durante la pandemia. Agota las energías otorgando a los sindicatos el monopolio de la negociación colectiva en los convenios, encareciendo la contratación y el despido. Es decir, actuando contra la flexibilidad. Con Bruselas, por cierto, ahí al fondo de la habitación, esperando una propuesta concreta antes de que termine el año. Porque el gobierno dice una cosa en Europa y hace o intenta hacer otra distinta en España. Y eso no lo llevan demasiado bien. Bueno, ahora son las 8 y 10 y tengo otras cosas que contarles.
Herrera en COPE.
Vacunas.
A partir del 15 de noviembre, los 2 millones de personas vacunadas con Janssen empezarán a recibir una dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna. Esta tarde, además, Sanidad decide con las comunidades si mantiene los aforos en eventos deportivos.
Chavista.
Esta mañana, Hugo El Pollo Carvajal podría aportar en la Audiencia Nacional una lista de testigos que corroborarían su versión sobre la presunta financiación ilegal de Podemos. Se le agotan las opciones de continuar en España después de que el Supremo haya tumbado el recurso contra su extradición a Estados Unidos.
Portugal.
Esta mañana los portugueses sabrán si tienen que acudir a las urnas antes de tiempo. Al primer ministro António Costa le faltan 8 votos para aprobar los presupuestos, pero sus socios comunistas y de izquierdas se oponen por asuntos como las pensiones o el salario mínimo.
Y en el partidazo de COPE, el expediente Ramos. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Sergio Ramos parece que podría entrenarse con el grupo, con el Paris Saint-Germain, la próxima semana. Algo que no ha ocurrido desde que ha fichado por el conjunto parisino. Sergio Ramos jugó su último partido oficial el día 5 de mayo con la camiseta del Madrid frente al Chelsea, en Champions. Desde entonces no ha vuelto a jugar. Diferentes problemas físicos, en la rodilla, después en el sóleo y ahora cierto oscurantismo sobre cómo está de verdad Sergio Ramos. Uno de los jugadores más importantes de todos los tiempos en el fútbol español y que lleva meses inédito y casi un año imposible para él. Ramos se ha perdido ya 11 partidos con el Paris Saint-Germain de Liga, los 3 de Champions y de momento, insistimos, no hay fecha segura para su vuelta. Su fichaje por el Paris Saint-Germain no ha ido como él esperaba.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue predominando el tiempo seco y estable en buena parte de España. Sí que se esperan nubes en Baleares, el Estrecho y el sur del litoral mediterráneo que pueden dejar lluvias ocasionales. Las temperaturas siguen en la línea de los últimos días.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tienes vehículo profesional, recuerda que en Línea Directa cuentas con un abogado especialista para proporcionarte defensa jurídica. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato.
Llega a HBO Max Dolores, la verdad sobre el caso Vannikoff.
Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer.
La serie documental en la que Dolores Vázquez cuenta por primera vez su verdad.
Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más.
Dolores, la verdad sobre el caso Vannikoff. Ya disponible solo en HBO Max.
He perdido mucho. Lo he perdido todo.
¿Sabías que Daikin también es calefacción? Los equipos de aire acondicionado Daikin incluyen bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Además, con Daikin Alterma podrás disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un mismo equipo. Este invierno, mejor que sea con Daikin, la tecnología que cambia el invierno.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Bueno, entonces el plantel que tenemos aquí hoy. El director de ABC, Julián Quiroz, buenos días.
Hola, buenos días.
Al director de The Objective, que es Álvaro Nieto, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y al jefe de Opinión del Mundo, que es Jorge Bustos. Oiga, mejor no se puede estar esta mañana, ¿eh? No me sigues ahí, ¿no, Gusto?
Aquí sigo, Herrera.
Sí, bueno, entonces, ¿habéis vendido vosotros alguna casa?
Yo.
Ah, amigo.
yo he sufrido eso. Y creo que por una semana me va a tocar pagar.
Uy.
Estaba escribiéndolo a la gestoría esta mañana.
Vaya.
Bueno, lo has dicho tú muy bien, Carlos. Yo de esto me enteré hace 10 años, ¿acordáis? Con el colapso inmobiliario y la crisis económica, que mucha gente no podía sostener una segunda vivienda que había comprado a precios caros y la vendía, la malvendían. Oye, las administraciones le decían que no, que aunque estaba bien, que no reconocían el precio real de mercado, que el precio real de mercado es válido cuando uno vende más caro y la administración cobra más, pero que cuando uno vende más barato, la administración no acepta que el mercado sea la norma y les exigía y tenían que pagar impuestos de plusvalía habiendo vendido a pérdidas. Y esto, por cierto, con el amparo del señor Montoro, que mucha gente que vota al PP consideraba que era un ministro socialdemócrata y algo de eso hay. Y eso, uh-huh, eso fue hecho con el Ministerio de Hacienda, de Economía y Hacienda, del señor Montoro, con el señor Mariano Rajoy, y hubo miles de casos en esa situación.
Hombre, a la hora de recaudar no hay colores políticos, ¿eh? Ahí, claro, se ponen
y todos eso, de acuerdo. Y a mí se me había olvidado, y hace una cosa personal, pero en septiembre vendí una vivienda en Valencia, porque claro, ahora pues habrá que comprar y vivir donde uno vive, y está vendida a pérdidas, con un poquito de pérdidas, y me aclaró el de la gestoría que no importaba, que yo podía haber perdido, pero bueno, la administración nunca pierde.
Para que vean ustedes, ¿eh?
La banca siempre gana.
La banca siempre gana, sí. Sí, y toda esta panda también. Vamos a ver cómo ve otras cosas, las cosas del día de hoy, con qué mirada las enfoca Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro como el comisario europeo de Economía advierte con cierta suavidad que una derogación o un cambio radical de la reforma laboral en vigor puede terminar siendo un tiro en nuestro pie del actual gobierno. Casi de manera simultánea, el Instituto de Empresa Familiar advertía de que no se cuente con ellos para apoyar leyes que van a dificultar muy seriamente la recuperación económica. ¿No es el momento de, por un lado, subir impuestos como el de sucesiones, con la única intención de hacerle la Pascua a Isabel Díaz Ayuso y a quienes viven, trabajan y tributan en Madrid, para que los zánganos del gobierno de Cataluña puedan seguir exprimiendo a sus ciudadanos y gastar el dinero en mantener una estructura soberanista inútil? Marc Puig, en su discurso de clausura, ante más de 500 empresarios, ha puesto el foco en una política que anime a la productividad. Pero la izquierda gobernante cree más en las subvenciones que en la bajada de impuestos. La última ocurrencia es el bono de 90 euros para ayudar a pagar la calefacción este invierno en los hogares vulnerables. Al ritmo que se mueven los dineros que promete Sánchez, un día sí y otro también, más vale que en esos hogares opten más que por encender la calefacción por abrigarse, ya que la ayuda puede llegar la próxima primavera como pronto.
Hay una buena noticia de Ibudol, de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en un invento que puede mejorar la vida de las personas ciegas. Un bastón inteligente capaz de detectar obstáculos. Esta guía viene equipada con unos sensores que leen el entorno y además incorpora un navegador que, gracias a un altavoz, va guiando a quien lo usa. Ya se ha demostrado que el usuario, además de más seguro, llega antes a su destino.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues pulpo tiene 5.
Ya, pero pulpo a feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana.
Qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Este año me gustaría descubrir el reino de Agrabah sobre una alfombra voladora y hacerme un selfie con Donald.
Ya, y también cruzar el Pacífico a lomos de una tortuga.
¡Claro, eso también!
Reserva ahora tu viaje a Disneyland París al mejor precio. Desde 74 euros por persona y noche con cancelación gratuita hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Bueno, ¿y qué otras cosas hay esta mañana, además de lo mentado hasta ahora?
Pues vamos con esa tormenta perfecta de la que tanto estamos hablando estos días, por esa subida de la luz, de los carburantes, del gas, de las materias primas, que cada día dejan nuevos damnificados, porque a todo esto hay que sumar el Brexit, que como nos contabas, Herrera, antes, está provocando que muchas grandes marcas de bebidas que importamos del Reino Unido no lleguen. Hablamos de ginebras, de whiskies, de vodkas. Muchas discotecas y pubs se quejan de que no las pueden comprar y están optando por ir directamente a los supermercados, pero es que allí también empiezan ya a escasear. Y a todo esto faltan 2 meses para la Navidad. Pero es que aquí mismo en España esa tormenta perfecta ha llegado a las bodegas, y no porque falte vino, sino porque no hay botellas. Bueno. Falta vidrio. Y eso amenaza con reducir la capacidad de producción del sector vinícola español, que ya sabes que es el tercer productor y el segundo exportador de todo el mundo. Son datos de la Federación Española del Vino y su presidente es José Luis Benítez.
Finales de este verano, primeros días de septiembre, ya alguna bodega nos hizo comentarios, y recuerdo en concreto una cata en Madrid de una bodega que me dijeron el director técnico, no, casi no podíamos traer las botellas envasadas, ¿no? Embotellada del vino, embotellado, porque no me servían vidrio.
Tanto es así que hay bodegas que utilizaban botellas más elaboradas, con más peso para sus mejores vinos, y que han dejado de hacerlo, usan unas más comunes por eso, porque no hay stock, no hay materias primas. Ojo que también pasa en los juguetes, el sector juguetero avisa, va a haber escasez de algunos juguetes esta Navidad. No hay que ser alarmistas, pero bueno, quizá los juguetes estrella de este año pues se queden fuera de stock.
Madre mía. Bueno, vamos. Bueno, su empresa está en momentos de cambios y necesita conseguir la máxima flexibilidad en su organización. La externalización le aporta flexibilidad para que pueda adaptarse rápidamente a las variaciones en la carga de trabajo. Desde Randstad Outsourcing pueden ayudarle asumiendo la responsabilidad de su actividad y el riesgo empresarial que suponen estos cambios. ¿Cómo saber todo esto? Bueno, pues entre en Randstad.es y descubra cómo le pueden ayudar.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
¿Sigues pagando la luz a precio de percebes en Navidad? ¡Cambia de compañía! Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda, y te ayuda de verdad. Rastreator.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical, que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esta semana en Día, las patatas con un 37% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Ahora Cope Local.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Hoy, el Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley de presupuestos para 2022, el primer paso para que Madrid, 3 años después, tenga unas cuentas aprobadas y no prorrogadas. Un proyecto que llega con esa prometida varias veces ya bajada de impuestos, con aumento en el gasto social, en educación y en sanidad, con subida de un 2% para los 200.000 funcionarios de la comunidad, obliga a la ley estatal, a la par de que el gobierno madrileño se va a congelar un año más el sueldo. En cuanto a las negociaciones, de momento siguen, pero Vox parece que no va a ceder mucho en 2 líneas rojas. Gratuidad en las etapas educativas, donde ahora se paga, eso costaría unos 760 millones de euros, y que el PP apoye su ley de igualdad, que supondría acabar de facto con las leyes LGTBI aprobadas en su día por Cristina Cifuentes. Vienen semanas intensas de negociaciones. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 27 de octubre, 4 casos confirmados y alguno más bajo sospecha. La variante Delta ha llegado a Madrid, pero tanto la comunidad como los expertos coinciden en pedir calma. Es una variante, en principio, más contagiosa, pero aún no resistente a las vacunas. Y hablando de vacunas, si eres uno de los 236.000 madrileños que se pusieron en su día Janssen, atento porque a partir del 15 de noviembre te van a poner otra dosis de refuerzo, de Pfizer o de Moderna. Primero, como siempre, se citará a los mayores de 70 años y luego se irá bajando la franja de edad para empezar a citar a esos que se tienen que poner la segunda dosis. 8:25, vamos con el tráfico.
Ser o no ser híbrido, esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación muy altos y nos vamos a fijar en una incidencia y un vehículo averiado en la M30 a la altura de la Avenida del Mediterráneo. Atentos, si circulan en sentido norte, en sentido Puente de Ventas, van a encontrarse esta incidencia y está provocando retenciones ya desde la zona del Nudo Sur, incluso alcanzando la zona de Legazpi.
¿Y cómo están las carreteras madrileñas a esta hora? DGT, Eris Cerezo, buenos días.
Buenos días, a esta hora encontrarán densidad circulatoria de entrada en todas las vías principales, especial atención en la A1 en Las Tablas, en la A4 a su paso por Butarque y en la A6 en el entorno de Aravaca. Además, densidad circulatoria en la M40 en túneles del Pardo y Monte Carmelo en ambos sentidos y en Barrio La Fortuna hacia la A6, Carabanchel sentido A4 y desde Vallecas hasta Hortaleza sentido norte, sentido A1 en la M45, tráfico lento en Butarque hacia la A3 y en la M50 en Móstoles, Villaviciosa, Odón y Boadilla del Monte hacia la A6 y en Perales del Río sentido A3.
Estamos en las 8:27 minutos.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Miércoles otra vez de tiempo estable, de apenas cambios, con más sol que nubes y máximas que se van a volver a situar en el entorno de los 20 grados.
Trade Gamboa, concesionario oficial San John, te ofrece una oportunidad única en la recompra de tu antiguo coche. Extra tasación solo hasta fin de mes. Cambia tu coche sin etiqueta medioambiental por el nuevo San John Corando y circula por Madrid en el SUV mejor valorado por expertos del motor. Trade Gamboa, concesionario oficial San John, patrocina la información de Madrid.
En deportes, turno para 2 de los 4 equipos madrileños de primera en una nueva jornada de liga. A las 7 en Vallecas, partidazo el Rayo, que no ha perdido aún en casa, recibe al Barcelona. A las 9:30 en el Bernabéu, el Real Madrid recibe a Osasuna. Si gana, se colocaría líder en solitario. Podrá seguir ambos encuentros a partir de las 7 de la tarde en el tiempo de juego de COPE.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú, que siempre has querido disfrutar de tus viajes y aventuras, es el momento de estrenar un Audi. En Efe Tomé disponemos de toda la gama Audi para que la disfrutes sin esperas. Tú solo elige tu Audi entre nuestro stock y en Efe Tomé te ofrecemos las mejores condiciones. Te esperamos en nuestro concesionario Efe Tomé Audi en calle de Tauro 23 o en efetomé.com.
Todo esto está pasando en Madrid. Este miércoles 27 de octubre escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Sephora,
Esta semana en Sephora, tus compras tienen premio. Un año de productos beauty, Dyson, dispositivos foreo, tarjeta regalo y muchas sorpresas más. Acércate a tu tienda Sephora favorita y pregunta por tu beauty secret card. ¡Estás de suerte!
Sephora, the unlimited power of beauty.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera clave, el gobierno se reúne hoy con agentes sociales para hablar de reforma laboral.
Precisamente del asunto que es queroseno puro para un gobierno que se ha abierto en canal a cuenta de quién debe pilotar esa reforma. El Ejecutivo ya ha dicho que lo ideal sería que contase con el visto bueno de los empresarios. Habrá que ver si eso es posible ahora que Pedro Sánchez ha aceptado que Yolanda Díaz lidere la negociación, pero escoltada por ministros socialistas. Trabajo ha propuesto a Economía una reunión para aclarar el alcance y los contenidos de esa reforma.
Segunda, la luz sigue muy alta y ya sin la esperanza de que la Unión Europea nos deje hacer una ñagaza.
La cara que han puesto en Bruselas ha sido muy poco entusiasta al escuchar cómo España pedía salirse temporalmente del mercado energético común para poder intervenir los precios. Ahora, tras suavizar el hachazo a las eléctricas, el gobierno se ha reunido con las renovables para ver si también pueden contener sus beneficios. Y la vicepresidenta Teresa Rivera se encuentra hoy de urgencia en Argelia para garantizar el suministro de gas. El megavatio hora se ha estabilizado por encima de los 200 euros y se sitúa en los 226.
Tercera, el Ministerio de Sanidad y las autonomías revisan hoy los aforos en los grandes eventos deportivos.
Se abrió la mano al 100% en los estadios abiertos y al 80% en los recintos cerrados, pero ahora toca analizar cómo marcha la pandemia, que baja a 46 casos de incidencia con 52 fallecidos diarios, y confirmar que se mantiene el uso de la mascarilla y la prohibición de comer y fumar. Entre tanto, los españoles que reciban la vacuna monodosis de Janssen, que la recibieron, ya saben que a partir del 15 de noviembre recibirán un segundo pinchazo de refuerzo. En este caso será de Pfizer o Moderna.
Cuarta clave, tampoco nos olvidamos de la complicada situación en la isla de La Palma.
No se ve el fin de ese drama. Los expertos siguen pensando que la erupción de Cumbre Vieja está lejos de acabar. Ahora lo que preocupa es la dirección que pueda tomar la lava después de que haya aumentado el caudal de las coladas tras un nuevo desplome que ha modificado la forma del cono.
La quinta clave la trae Ángel Expósito, es una ocupación con K, de todos estos golfos delincuentes a los que protege, ampara más de un gobierno, más de una administración, pero además es que esta es una ocupación especialmente canalla. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, y seguramente me quedo corto, pero no se me ocurría un calificativo más denigrante que canalla en este caso. Mira, hay una fundación que se llama AUCABI, que responde a Autismo Calidad de Vida. Esta gente se dedica a que cientos de jóvenes adolescentes, casi siempre con autismo, que es un problemón tremendo, por supuesto, para ellos, pero imagínate para las familias, pues que estos chavales, chicos, chicas, jovencísimos, pues aprendan a vivir. Aprendan a vivir quiere decir que aprendan a vivir en sociedad, en una casa, que aprendan a hacer la cama, a hacerse la comida, a hacer la compra, a coger el autobús. Bueno, AUCABI tiene una serie de pisos y en concreto tiene uno en Rivas, al sureste de Madrid. Allí, como te digo, les enseñan la vida cotidiana. Bueno, pues el 1 de octubre les ocuparon con K, les robaron la casa. Denuncia a la Guardia Civil. Los chavales no tienen dónde aprender, dónde ir, dónde ser asistidos, dónde ayudarles. Allí siguen ocupados. Dijeron que en una semana se iban, que no tenían dónde meterse. Mentira, siguen allí dentro. Ahora empieza un carajal imposible de recursos, de denuncias. Mira, Luis Pérez es el director técnico de la Fundación AUCABI y mira lo que cuenta que les pasa ahora a esos jóvenes.
Que lo piden, que es que lo piden con mucha frecuencia, que cuando me voy a la casa de Rivas, lo esperan y lo demandan. Y claro, ahora ya no está la excusa del coronavirus, porque ahora ya están haciendo vida normal.
¿Te imaginas ser padre de uno de esos chicos? Ya no, sí, que te ocupe en la casa, que es un robo con todas las letras ante el que nadie ha hecho nada en los últimos años. Es que te ocupa en la casa donde a tus hijos les están enseñando lo más elemental, que es a vivir la vida cotidiana. Autismo, calidad de vida. Unos canallas les han ocupado la casa a estos chavales. Me parece un reflejo increíble del disparate absoluto de la mal llamada ocupación con K, que en el fondo es el robo de tu casa.
El robo de tu casa. Amparado, como te digo, por algunas administraciones, por algunos ayuntamientos, por parte del gobierno de España, que seguramente vamos a preguntarle a todos los ministros de Podemos qué les parece esta ocupación. Si creen que deben dejar ese piso o si creen que tienen derecho a ocuparlo.
Sí, sí. A ver qué pasa con esos chavales. Pongámonos en el lugar de esos chicos y de esos padres, ¿eh? Me parece una historia tremenda. A ver si haciendo ruido podemos ayudar un poquito.
Me voy alegrando.
Adiós, familia. Nos vemos.
Aquí están Álvaro Nieto, Gorge Bustos, Julián Quirós. En esta mañana de muchas cosas. Hemos empezado hablando de esta sentencia, bueno, esta intervención del Constitucional para evitar el robo descarado a través del mecanismo que se producía de ese impuesto de plusvalía, pero bueno, hay otras cosas. Está primero el precio de la luz, las energías, el desabastecimiento en algunos sectores que enseña la patita y parece que cuando asome el invierno de verdad aquí puede haber algún que otro descontrol. También la reforma laboral, como no, la visita de la señora Rivera a Argelia, solo falta que nos falle el gas de Argelia, que esperemos que no, pero bueno, Álvaro Nieto, ¿por dónde empezarías tú?
Bueno, quizás lo políticamente más enjundioso es la polémica esta en la que está el gobierno metido respecto a quién tiene que pilotar la reforma laboral. Y que yo creo que excede el ámbito económico porque lo que hay en el fondo aquí es una lucha de protagonismo entre Yolanda Díaz y la parte de Podemos y la parte del socialista del gobierno, ¿no? Yo creo que aquí claramente empieza a haber nervios en el Partido Socialista respecto a la figura de Yolanda Díaz. Empieza a crecer la sensación de que puede ser una amenaza en caso de producirse elecciones en el futuro. Y evidentemente también hay un intento aquí del gobierno de marcarle el terreno lo máximo posible. Además, para evitar que la reforma laboral pues salga como quieren los sindicatos, que en el fondo es a los que representa Yolanda Díaz, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo creo que también aquí hay una pelea de fondo y es bueno para intentar que la reforma laboral se limite a los tres puntos que pactaron en el pacto de investidura. Tú has dicho esta mañana que engañaron a Yolanda Díaz. Bueno, yo creo que no fue tanto así. Es decir, en el pacto PSOE-Podemos se recoge muy claramente que son tres puntos los que quieren derogar. Uno de ellos ya está derogado, que es esto de que te puedan despedir estando de baja. Y los otros dos puntos tienen que ver con los convenios, con la prevalencia del convenio de empresa y con que se pueda prorrogar el convenio cuando caduque. Y a esto yo creo que es a lo que se quiere atener el Partido Socialista. Lo que pasa es que aquí supongo que Yolanda Díaz, viendo más unos intereses electoralistas, quiere abrirlo todo en canal, está planteando una derogación total de la reforma laboral, pero eso nunca ha estado sobre la mesa ni ha sido la intención del Partido Socialista. Y, por supuesto, no es lo que nos va a dejar hacer Bruselas, porque evidentemente la reforma laboral se ha demostrado útil. Y si se limita a los tres puntos pactados no va a haber mayor problema porque incluso hay en la COE, la patronal y en las grandes empresas una sensación de que eso es perfectamente reformable, ¿no? Si no se toca todo lo demás.
Es verdad que la discusión sobre la reforma laboral, Álvaro, se está convirtiendo en un fetiche, porque han convertido en un fetiche como si fuera una bandera que unos tiran de los otros, pero no entran al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que tocar la flexibilidad para volver a modelos superados ampliamente por la realidad económica del siglo XXI es contraproducente para nuestro propio país. Es decir, lo que está intentando Yolanda Díaz, supongo, porque le viene además de familia, es empoderar a los sindicatos que han ido perdiendo, según evolucionaba el capitalismo, han ido perdiendo poder, pues porque ya no existe un proletariado a la manera del siglo XX, existen otros problemas, existe el precariado, existen otros problemas de la economía, pero ya no se soluciona a la manera de la, del sindicalismo clásico. Es decir, en realidad es un pensamiento muy nostálgico y reaccionario. Es decir, Yolanda Díaz puede que vista la última, pero piensa la antigua, piensa en términos del siglo XIX, XX. Es decir, el sindicalismo clásico ya no es el que tiene la capacidad de defender los derechos de muchos trabajadores, o por lo menos solo de aquellos que tienen ya una posición de fuerza y un contrato fijo. Para esos, digamos, es la famosa dualidad del mercado laboral, tienen una posición blindada, pero eso alza una barrera de entrada, sobre todo a los jóvenes, que es sangrante en nuestro país. Y eso es lo que se trata de reformar, y lo de la Unión Europea lo viene diciendo mucho tiempo, pero claro, lo han convertido en un fetiche, y sobre todo porque Díaz, que no tiene partido todavía, y además se lo va a poner Podemos muy complicado para que lo tenga, ya se está viendo maniobras contra ella que son fuego amigo, que son de Podemos, el clan de Galapagar, que está celoso de su protagonismo. Ella lo único que tiene es Comisiones Obreras, básicamente, ni siquiera tiene la UGT, lo que tiene es el sindicato, es su fuerza, es la única fuerza real con la que puede empujar o puede presionar Díaz a la parte socialista del gobierno. Pero el final de esto, como tú dices, Álvaro, creo que está escrito. Es decir, Sánchez no puede poner en peligro los fondos europeos contradiciendo la voluntad de Bruselas de mantener la flexibilidad laboral, y por tanto yo creo que van a hacer el doble juego de anunciar a bombo y platillo que han derogado la reforma laboral cuando de facto no lo han hecho. El problema de esa estrategia de propaganda clásica es que quien va a señalar el engaño para perjudicar a la propia Yolanda Díaz, que no habrá sido capaz de derogar la reforma del PP, va a ser Podemos, para inhabilitar su carrera política futura, ya que ella no quiere meter en las primeras listas los nombres de Galapagar, claro.
Claro, ahí el asunto es cómo se puede estar viendo esto desde Europa, desde Bruselas, que ya lo dijo ayer el comisario, ¿no? Mire, usted haga lo que crea que quieren hacer, pero aquí mejorar la temporalidad de los contratos no puede ir a costa de la competitividad y de la mejora evidente que ha supuesto para el mercado de trabajo español la reforma laboral aprobada a lo largo del año 2012-2013. Y ese es el asunto, porque ¿cómo se puede ver esto desde fuera? Pues que hay un gobierno claramente dividido y un gobierno que no se fía unos de otros, y que dentro hay unas discrepancias tanto de lo que hay que hacer como de quién se pone la medalla con lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que está? Pedro Sánchez está en un juego a tres bandas. Por un lado, negociando con Podemos a ver dónde se queda esto, que lo lógico es que se queden los términos que dice Álvaro, pero hay que ver hasta dónde quiere llegar Podemos. Al mismo tiempo, como va a haber reforma laboral, lo que quiere es que la opinión pública de izquierda crea que la reforma es importante, va a fondo, y la hace Pedro Sánchez, no la hace Podemos. Y al mismo tiempo le estás vendiendo a Bruselas eso, que esto no es nada, ¿no?, que esto es inocuo y que vamos a tocar tres cosillas. Claro, son discurso. Mensajes tan contradictorios que es imposible que haya un mínimo de unidad de acción, de unidad gubernamental con este asunto. Y luego, por último término, con una Nadia Calviño que frena, pero hasta cierto punto, porque está acostumbrado a un presidente que se pone detrás de ti hasta que se mueve y te deja desamparada, que no es la primera vez que pasa y que está pasando. Es que fue el sábado, ¿no?, cuando dijo que esto lo iba a liderar Nadia Calviño. Ya no, ya lo lidera Yolanda, pero supervisada. En fin, es que no te puedes... Es que hay ministros que no saben que la red que les pone Sánchez tiene un límite y no se sabe cuándo acaba ese límite y quién lo... Bueno, lo cambia Sánchez, desde luego, pero ¿cuándo cambia?
Se lo digan a Ábalos, ¿eh?
Claro.
Julián,
sí.
Claro,
que le dijo a Yolanda Díaz, cuidado con los aplausos, aprovecha el momento que a mí también me aplaudían.
Sí. Yo lo de Ábalos me acordaba ayer y no quiero cambiar de tema, pero vale por Nadia o por Teresa Rivera. Ojo, exacto, que por mucho menos hubo muchos ceses hace en el mes de julio en el gobierno de España.
En el fondo, esto de la reforma laboral, eso, como decía también Jorge, es un juego de propaganda, ¿no? Es aquí a ver quién se va a colgar la medalla. Pero yo creo que tenemos que ser responsables y transmitir a nuestros oyentes que en absoluto va a haber una derogación de la reforma laboral. Eso no es lo que va a hacer este gobierno, entre otras cosas porque Bruselas no lo va a permitir. Se van a derogar algunos aspectos de esa reforma laboral y, en concreto, todo apunta a esos tres que yo comentaba al principio, que es lo que está pactado en el pacto de legislatura. Pero claro, aquí Podemos y Yolanda Díaz juegan todo el rato a decir no, vamos a derogar la reforma laboral porque es nuestro compromiso. Bueno, será tu compromiso, pero evidentemente eso es completamente falso. No se va a producir. España no va a tirar a la basura todo lo que se aprobó la última vez. Eso, además, sería un suicidio desde el punto de vista laboral y económico para este país, ¿no? Pero bueno, están en ese juego. Vamos a ver cómo lo resuelven, porque es verdad que depende de cómo al final salga la cosa, pues a lo mejor Yolanda Díaz tiene que abandonar el gobierno porque bueno, no le han dejado derogar efectivamente la reforma laboral y ahí tiene una excusa perfecta para romper la coalición, no
y
lo
ponerse
sé.
Ponerse a montar su propio partido.
Claro, claro, es que yo no sé cómo va a evolucionar esto, pero lo que sí que está claro es que están construyendo una especie de relato en el que aquí lo que importa es la propaganda, da igual los hechos concretos porque en el fondo no les interesa a ninguno, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el propio partido que quiere montar Yolanda es contra Podemos.
Claro.
Es que ahí va a tener enemigos fuertes. Primero el PSOE, que la mira de reojo y bueno, si le parece bien que crezca y dinamite un poco más a Podemos, pero tampoco que crezca tanto, ¿eh?
Se le está poniendo cara de rejón a Yolanda Díaz. O sea, la jugada que quieren hacerle los comunistas, que tienen además tienen una larga experiencia en este tipo de maniobras, es esa. Es decir, le quieren están esperando a que ella no pueda derogar la parte mollar de la reforma laboral para denunciarlo y decir, menudo fiasco Yolanda, esta que tanto queríais vosotros, ¿verdad? Porque al final no ha podido doblar la mano a poderosos IBEX y tal. Este es el discurso que le están preparando. Le están preparando la envolvente para calificarla de social traidora, ¿no? Que es la acusación clásica del poscomunismo, ¿no? Y están en eso.
Ahora, como siempre en este gobierno, claramente enfocado en el interés del ciudadano.
Claro, eso sí, eso es lo último. Están todos con la calculadora electoral desde el minuto uno de la coalición.
Claro, ese es el drama, que están todos pensando en las elecciones en vez de pensar en qué es mejor para España, que es mejor para nuestra economía.
Nada menos que estamos hablando del mercado de trabajo, claro, y del empleo y de cómo salimos de la pandemia y cómo los jóvenes se incorporan, sí, al mercado de trabajo. O sea, no es ninguna broma, tipo, ni una frivolidad.
¿Veis algún,
¿no?,
tipo de fantasma de desabastecimiento de alguna serie de productos?
Creo que eso es evidente.
De forma,
¿no?,
coyuntural, o ya veremos, en fin, porque hay quien dice tipos sesudos que dicen, mire usted, esto es coyuntural, no se preocupe que en enero o en febrero baja el gas, luego baja lo demás y luego, en fin, se normaliza y el abastecimiento se produce en... Pero bueno, que hay desabastecimiento de algunas cosas.
Claro, pero eso, fíjate, Carlos, que seguramente es coyuntural porque la economía tiende a regularse y a reequilibrarse, ocurre siempre. Pero se está pensando más en un plano de 6 meses que de 3 meses. Por tanto, aquí hay un hito, una fecha que es importantísima, que lo habéis apuntado antes, que son las Navidades. Claro, sí, esto se puede arreglar en la primavera, pero si en las Navidades hay desabastecimiento, es un problema importantísimo porque es el mes, diciembre es el mes más importante desde el punto de vista del consumo y del gasto de las familias y de la facturación de las compañías y de la inversión publicitaria y de tantas cosas. Por tanto, aunque esto sea temporal, ya empieza a estar claro que el fin de año va a tener unas tensiones terribles y que va a haber sectores donde atrofiados, donde no va a poder ser capaz de atender a la demanda, por tanto, se impide un consumo, pero además a precios con inflación, lógicamente. Eso es importante. Antes mencionabais lo de los coches. Yo tengo casos de conocidos que están ya en los 11 meses de retraso desde que encargaron el coche hasta que por los retrasos sucesivos. O sea,
¿pero
que esto,
un coche
que se arregle,
especialmente dificilito o un coche?
No, bueno, es un coche de una marca quizás un poco premium, pero tampoco, pero bueno, son coches muy vendidos. O sea, no, un coche de una de las marcas más conocidas alemanas, ¿no? Entonces, 11 meses, de hecho, ha cambiado. En Navidades es un grave problema para mucha gente porque hay muchos sectores que no van a poder dar salida a todo lo que podrían vender. Y al mismo tiempo eso supone un incremento de precios. Que luego esto se regule, efectivamente puede ocurrir. Yo hablaba la semana pasada con un importante economista y le decía, hombre, esto de la... creíamos en mayo, junio, incluso julio, que la recuperación iba a ser más intensa. Lo está siendo, está habiendo una recuperación, y especialmente el consumo, pero menos fulgurante de lo que creíamos. Y lo achacaba justamente a esto, claro, dice, hay sectores atrofiados. Claro. Y por tanto no hay inversión publicitaria, por ejemplo. ¿Quién va a publicitarse para vender algo si no puede vender sus productos? Uh-huh. Hay sectores que están parados, ¿no? Que están retenidos en la recuperación hasta que las materias primas y los proveedores puedan atender las condiciones.
Y luego también
es
efecto,
eso de la recuperación en V, Julián, siempre fue una fantasía del gobierno. ¿Cómo que es recuperación en V? La economía es una cadena de efectos impredecible y cuando produces un daño tan intenso, además en un país que no se caracteriza por una industria tampoco muy fuerte, pues tenemos el tejido productivo que tenemos, pues era evidente que no iba a haber un rebote y una recuperación a los niveles de prepandémicos hasta bastantes años después. Es decir, esto nos vendieron esa milonga y ahora estamos viendo que no, que efectivamente el tercer trimestre va a ser muy bueno, pero no vamos a llegar a los niveles prepandémicos.
Y bueno, y luego algunos advierten que se produce el efecto papel higiénico. Es decir, como sé que va a flaquear la producción o sé que va a haber menos, acumulo. Y eso puede estar pasando con algunas bebidas espirituosas, por ejemplo, ¿no? Con algunas ginebras que dicen, hombre, es que no encuentro yo las premium que a mí me gustan tan fácilmente como pasaba, o no la hay en hostelería. Esto que dice, bueno, pero la gente puede prescindir de una ginebra más que del pollo. Sí, sí, pero bueno, la ginebra es un elemento que hace que muchos negocios pues funcionen bien y por lo tanto tengan puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y hay mecanismos irracionales, ¿no?, en el comportamiento colectivo. ¿Os acordáis en la pandemia que había productos extrañísimos que de repente desaparecían en las primeras fechas del confinamiento? El papel higiénico, efectivamente, que estabas mencionando. Bueno, esos son irracionalidad que a veces hay en el comportamiento colectivo, pero luego, aparte de eso, de que puede haber algún producto extraño que además nos llama la atención, y parece que hay países que sí que han estado en un proceso de retención de materias primas y de acumulación, ¿no? Se vuelve a hablar de China, ya China lo sacamos para todo, pero está claro que esto ya no es un problema menor ni pasajero en el sentido de ligero, y que los próximos meses van a ser bastante traumáticos y cuello de botellas para la economía europea.
Iba a decir que esto complica aún más la posibilidad de que se puedan cumplir las previsiones económicas del gobierno, que ya eran fantasiosas de inicio en las cifras que había puesto los presupuestos, sobre todo de crecimiento de este año y del que viene. Pero es que, claro, esta crisis de suministro al final va a detener ciertos sectores de la economía, eso va a tener un impacto en el consumo, que añadido al incremento de precios de la Navidad, como comentabais ahora, yo creo que va a suponer una china en el zapato del gobierno muy importante, porque el crecimiento no se va a poder conseguir, el crecimiento previsto, y eso evidentemente va a tener un impacto en una menor recaudación y nos va a meter en un problema mucho más grave de déficit y de deuda, ¿no?, que es en el fondo el gran problema que tenemos planteado con estos presupuestos, en donde se contempla muchísimo gasto y los ingresos no se van a poder cumplir.
Y el Banco de España no lo puede decir más claro, y otros organismos de prestigio, pero no parece que sean escuchados.
No, en absoluto. Yo creo que ahí vamos directamente al precipicio, y eso es también lo lamentable, ¿no? El gobierno, pensando una vez más en que las elecciones van a llegar algún día, pues prefiere gastar, no le está echando cuentas a los ingresos ni a cómo va la economía, y el agujero que se nos va a crear en algún momento se nos va a volver en contra. Sobre todo cuando la Unión Europea deje ya de taparse la cara, en los ojos, porque sabéis que ahora mismo estamos en una especie de amnistía desde el punto de vista fiscal, pero cuando los países del norte decidan que hay que apretarse de nuevo el cinturón, vamos a tener muchísimos problemas, sobre todo si el año que viene, como todo indica, vamos a incrementar aún más el déficit.
Lo que pasa es que esto, Álvaro, aunque yo estoy totalmente de acuerdo que es así, pero lo decimos continuamente, en realidad es un escenario para la próxima legislatura y el que le toque llevar el timón. Me da la impresión de que Sánchez tiene claro, de que tiene recorrido, margen, y a él no le cambian el escenario en este año, incluso en el siguiente. Y si llega el cambio de escenario, antes, lógicamente, habría cambiado de escenario. Esto que es así y que supone, efectivamente, digamos, una foto radicalmente distinta a la de ahora, porque no solo es que no hay gasto, sino que además tienes que pagar lo que hemos estado gastando antes. Y con una tutela administrativa y financiera y una autoridad monetaria mirándote con lupa. Esto, como otras veces en la historia, le va a pasar al que esté después. No sé si después de Sánchez, pero después de esta legislatura. ¿Es así?
Sí, bueno, si consigue convocar elecciones antes de que le pille el toro, sí, claro, evidentemente. Pero bueno, ahí de nuevo está la irresponsabilidad de este gobierno, ¿no?, que no piensa más allá de las próximas elecciones.
Bueno, y la ministra de Transición Ecológica, estas cosas, se va a Argelia, porque Argelia, de los dos gasoductos, hay uno que lo corta porque pasa por Marruecos y está como para que falle el otro, ¿eh? Vosotros que en fin, confiáis en Argelia, es una cosa, ahora se lo preguntaremos a Ana Palacio, con la que vamos a hablar. ¿Creéis que por ahí puede peligrar algo?
Bueno, es un viaje decisivo. Estoy con Pilar, que decía antes que es la noticia más importante. Es verdad que tener que viajar de urgencia. Claro que tiene gracia viajar de urgencia ahora, cuando tú sabes la duración del contrato, que tenía 25 años, estaba datada hace mucho tiempo. Es decir, que si estas cosas no están atadas cuando se ve venir el término de ese convenio, y no te has preocupado de encontrar una solución alternativa, y ahora estamos al albur de que en Argelia nos paguen el favor del marronazo de Gali manteniendo el flujo de gas, pues no lo sé si esto, pero es fundamental que esa operación y que ese viaje tenga éxito si no queremos pasar un invierno todavía peor del que se avizora, ¿eh?
Pero es asombroso cómo pasamos en 24 horas sobre el mismo tema, de un asunto a otro que es radicalmente incompatible, ¿no? Con Sánchez estamos acostumbrados. Acordaros cuando hizo el viaje a Estados Unidos, se le dijo a lo de los fondos que el tema eléctrico aquí estaba muy claro, que no se tocaba. Y vino y hizo el decretazo aquel.
Y la vivienda, que no se tocaba la intervención del precio.
Bueno, hoy estamos en a ver si, por favor, los argelinos no nos cortan el suministro del gas, naturalmente al precio que ellos quieran. Ayer en lo que estábamos se van a Bruselas a decirle a nuestros socios que esto del gas es fácil, que se pone un precio máximo y punto. Es decir, ¿y quién decide el precio máximo? Nosotros.
Fantástico.
Es que es realmente asombroso un gobierno que es capaz en 24 o 48 horas sobre un mismo tema hacer dos planteamientos radicalmente incompatibles. Vamos a poner un precio máximo, ya, pero es que no depende de usted. Y hoy lo que nos encontramos con la realidad, a ver si nos van a cerrar el grifo, ¿no? Pues ahí está claro que ahí no es que no haya estrategia, es que no hay ni táctica a medio plazo.
Es que es pura improvisación. Es que este gobierno, con lo del recibo de la luz, improvisa, da palos de ciego, no tiene una estrategia, como decías tú. Y yo lo que he hecho en falta, de verdad, es un gran consenso. Es decir, creo que deberíamos de una vez conseguir que en esto se sentara Partido Popular y Partido Socialista. En vez de repartirse los cargos del Poder Judicial, lo que deberían estar pactando es una reforma energética para los próximos 40 años y que nos quite todos estos problemas ya, por lo menos para una generación.
Ahora mismo llegamos a las 9 de la mañana. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 225 en el primer sorteo, el 201 en el segundo y el 516 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil compra el 75% de los coches a particulares que vienen a visitar nuestras instalaciones, dando la mayor tasación. Yamóvil lleva más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil, qué locura!
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Duchate.es, cambiamos su bañera por ducha. Duchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Duchate.es,
teléfono 91 474 1004.
¿Sabías que ESCP Business School tiene el sexto mejor executive MBA del mundo? Por supuesto, número uno en España, según el ranking más prestigioso, el del Financial Times. Entra en www.somosescp.com e impulsa tu carrera profesional ya.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Si te quedaste con las ganas de ir a Asturias este verano, no te quedes con las ganas de probar la auténtica cocina asturiana en el restaurante terraza La Guisandera de Piñera. Y si has estado en Asturias, tienes oportunidad de recordarlo. La Guisandera de Piñera, la auténtica cocina asturiana, actualizada. En la calle Rosario Pino 12.
¿Aire puro?